Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora. Este espacio es en el que se repasa la actualidad de la diócesis. 25 minutos por delante, donde hablaremos de diversos temas, pero hoy la mirada está puesta en el Seminario San Atilano. Allí se celebra la Asamblea Diocesana. Es un encuentro en el que en torno a 50 personas se reúnen junto al obispo para reflexionar, para discernir sobre los pasos que tiene que ir dando esta iglesia de Zamora. Hablaremos un poquito hoy de este asunto y seguramente que la semana que viene, ya con todos los datos y con todas las conclusiones, profundizaremos un poquito más en ello. Pero hay más cosas. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha participado junto a otros 179 nuevos prelados de diferentes países del mundo en un curso formativo en Roma, organizado por el Dicasterio para los Obispos. El seminario ha finalizado el día 19 de septiembre y ha girado en torno al lema «Anunciar el Evangelio en una época que cambia y después de la pandemia, el servicio del obispo». Hemos tenido ocasión de poder charlar con nuestro obispo don Fernando, recién llegado de Roma, por cierto, muy satisfecho del ambiente, de haberse encontrado con el Papa Francisco y haber compartido también con el resto de obispos de la Iglesia en los cinco continentes. Vamos a escuchar las palabras de Monseñor Valera.
Bueno, el curso de nuevos obispos se está haciendo desde hace 8 o 9 años que lo pidió el Papa Francisco para plantear una serie de cuestiones propias de los obispos en las diócesis, para que nos conociésemos, para que hubiese un espacio de comunicación, de comunión, de cercanía entre nosotros con el Santo Padre y bueno, y una mirada a la Iglesia universal. Somos obispos de la Iglesia local, pero con el Papa estamos al servicio de toda la Iglesia universal, de la catolicidad de la Iglesia. Entonces, el curso ha consistido en temas, por ejemplo, canónicos, en temas de transparencia económica, cuestiones de, evidentemente hemos tratado el tema de los abusos, la realidad de la sinodalidad, las cuestiones de la pastoral matrimonial y prematrimonial, todas las cuestiones en torno al desarrollo en el mundo, la justicia, la pobreza, también de la realidad, cómo está la realidad social hoy en nuestro mundo, cómo le afecta a Occidente, cómo le afecta a todo lo que es el tercer mundo y cómo hay una interrelación en la Iglesia, ¿no? Hemos tratado múltiples temas y hemos compartido, ¿no? Ha sido una experiencia de mucha alegría porque verse obispos del mundo entero, 179 en concreto, los que hemos estado en este turno, 80 que había de lo que son los países de en misión, que estaban en otro colegio, y otro turno que había habido previamente, también de casi otros 200 obispos. En total hemos estado en Roma este mes en torno a 500 obispos casi, ¿no? Y bueno, pues es una experiencia maravillosa. Y luego uno se ve pequeño. El único obispo de Zamora soy yo, de Zamora en España, pero te ves con tanto y dices, bueno, pues soy uno entre otros muchos y uno aprende de todo, ¿no? Estaba un obispo auxiliar de Zamora de México y me ha dado mucha alegría saludarle. Le he invitado a él a que venga, que conozcan dónde está la madre de ese nombre tan bonito de Zamora, y bueno, y al obispo titular, que le pasase también mi saludo y mi invitación para venir y conocer Zamora en España, ¿no? Y bueno, y luego pues es entrañable volver a encontrarse con el Papa, escucharle, saludarle, que vuelva a escuchar el nombre de Zamora y bueno, pues el abrazo de su santidad a toda la Iglesia de Zamora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de este viernes hablando de un acto importante que ha tenido lugar el pasado miércoles, un acto solemne en la Iglesia de San Juan, donde se ha procedido a la apertura del procedimiento, valga la redundancia, de la próxima coronación canónica de la Virgen de la Soledad, a la que tanta devoción se le profesa en Zamora. Hoy tenemos con nosotros al vicepresidente de la cofradía, Toño Martín. Buenos días, Toño.
Hola, buenos días, Vicky. Buenos días a todos los oyentes.
Enhorabuena. Lo primero para todos, que me imagino que estáis viviendo unos momentos muy emocionantes. ¿Qué significa esto para Vulgo Congregación?
Bueno, pues yo creo que significa para la cofradía y para todos los amantes de la Virgen de la Soledad, pues la terminación de un trabajo que ha durado 5 años, que al final vemos la luz al final del túnel, porque con la pandemia y todas las vicisitudes que hemos pasado todos durante estos años, bueno, pues al final don Fernando recogió el guante y nos dijo que, por supuesto, que él seguiría con el trabajo que inició el anterior obispo don Gregorio, y nada, ha firmado el inicio de los trabajos de la coronación, ese decreto, y yo creo que, bueno, al final es el culmen del cariño de toda la provincia y sobre todo de toda la capital, de toda Zamora y de todos los miembros de la cofradía por el cariño y la devoción que sienten sobre la imagen de la Santísima Virgen.
¿Qué se ha hecho en estos 5 años para que la gente entienda que no es un proceso tan sencillo y que no es simplemente la corona, ¿no? Porque decimos la coronación de la Soledad, no es el elemento, el objeto, no es eso. ¿Qué trabajo previo se necesita en esos 5 años? ¿Qué habéis tenido que hacer?
Bueno, recabamos muchísima información sobre qué es una coronación canónica, porque no es el acto de comprar una corona que no se va a hacer, porque no es el objetivo el comprar una corona y ponerle la corona el día de la coronación, sino yo creo que es el culmen de toda la devoción, lo vuelvo a repetir, de toda la devoción y de todo el cariño que en Zamora se siente por la imagen de la Santísima Virgen, por la devoción a la Soledad. En la cofradía es la devoción que inició junto con Jesús Nazareno, que es como nos llamamos, la cofradía en 1651, siempre ha habido un nazareno y siempre ha habido una devoción, una imagen de la Virgen de la Soledad. Y bueno, yo creo que la imagen que realizó Ramón Álvarez caló mucho más en el sentimiento del zamorano y vamos, desde el primer momento, es histórico y todo el mundo sabe que desde el primer momento caló y gustó mucho la imagen. Hizo mucho más fuerte la devoción hacia la advocación de la Soledad, y después de 130 años, no, perdón, de 120 y algún años, bueno, pues hemos conseguido que se lleve a cabo el trabajo que empezó con una idea de la directiva que José Ignacio Calvo lleva al frente desde hace 6 años, que tuvimos que buscar mucho en internet y mucho en documentación de otros sitios, porque en Zamora la última coronación que se había hecho había sido la de nuestra madre. Nos apoyamos también en nuestra madre, le solicitamos información, y don Fernando nos indicó al fin y al cabo cómo volver a reiniciar los trabajos, porque con la muerte de don Gregorio pues se habían quedado un poquito aparcados. Consiste en un trabajo, bueno, tiene que tener más de 100 años la devoción a la imagen, tiene que ser una imagen de culto público y tiene que tener una factura artística o tiene que ser una obra con un gran tirón. Yo creo que esos tres lo cumplimos con creces. Hablamos también con Juanjo Carbajo, también nos echó una mano. Y al final, bueno, pues como don Fernando recogió el guante desde el principio, el miércoles tuvimos la oportunidad de hacer realidad el sueño de iniciar los trabajos y los actos que van a llevar a la coronación en fechas que todavía no sabemos, pero que, bueno, estarán, yo creo que entre el verano y después del verano del año que viene lo podremos llevar a cabo.
De aquí en un año seguramente no vamos a destripar la programación de actividades que seguramente ya tenéis algo en mente y supongo, si podemos adelantar algo, que en estos meses van a ir sucediendo cositas, quiero decir, va a haber actividades en medio, aparte del trabajo interno que tendréis que continuar en la cofradía, ¿no?
Claro, se ha presentado al obispo en el proyecto una serie de trabajos que son muchos y muy variados. La semana que viene habrá una rueda de prensa en la que se dará a conocer todos los detalles con fechas de todos los trabajos, salvo la fecha de la semana de la coronación, que sí sabemos qué actos vamos a tener, pero no podemos concretar la fecha porque no la sabemos. Pero del resto de los trabajos y del resto de los actos, las fechas están cerradas y estamos trabajando sobre un muy variado tipo de actos, pues culturales, musicales, exposiciones, como no puede ser de otra manera, va a haber cosas en diferentes sitios de la ciudad, con la imagen de la Soledad como protagonista, de una manera u otra, pero tiene que estar. Entonces, bueno, la semana que viene yo no puedo destripar ahora, porque os lo podría contar todo, pero no puedo destripar ahora todos los actos, pero sí que puedo asegurar que yo creo que son unos actos muy ambiciosos y que, bueno, salvando las distancias, cada uno organiza como puede. Yo creo que vamos a estar en una posición puntera dentro de los actos de las coronaciones a nivel nacional.
Toño, pues muchas gracias. Vamos a esperar a la semana que viene, ansiosos, al programa de actividades que hay previsto para que no se nos olvide a lo largo de este año que estamos en ese proceso junto a la cofradía tan importante de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad. Gracias y buenos días.
Pues muy buenos días a todos y muchas gracias, Vicky.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hace unos minutos nos encontrábamos en el Seminario San Atilano justo antes de empezar este programa y también de dar inicio a la Asamblea Diocesana con Celia Carnero. Ella forma parte del Consejo de Laicos de la Diócesis de Zamora, un órgano consultivo con el que cuenta el obispo, Monseñor Fernando Valera, y por ese motivo participa en esta asamblea que se desarrollará en el día de hoy y también en la jornada de mañana sábado. Celia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué expectativas tienes respecto a esta asamblea diocesana que para ti y bueno, y también para mí, nosotras que somos jóvenes, es una novedad en la diócesis, ¿no? Juntarnos religiosos, sacerdotes, laicos de todas las zonas, de todos los territorios de la diócesis de Zamora, es una novedad, aunque ya venimos de dar esos pasos de la consulta del sínodo, venimos del Congreso de Laicos y ahora esta asamblea diocesana, todos juntos y junto al obispo. ¿Qué expectativa tienes?
Pues la verdad es que buenas. Para empezar, pues porque parece que da sus frutos todo el trabajo que se haya ido haciendo hasta ahora, desde aquel primer congreso que se hizo en Madrid y después pues con las experiencias que hemos tenido a nivel diocesano. Parece que los laicos vamos ganando ese protagonismo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y, hombre, siempre es agradable que pues se nos tenga en cuenta de esta manera tan, bueno, no sé, representativa, creo que es, sí.
Tú además formas parte, como decimos, del Consejo de Laicos, también es un órgano de nueva implantación en la diócesis de Zamora, lleva tan solo unos meses de andadura, todos novatos, entre comillas. ¿Qué se hace en el Consejo de Laicos?
Pues,
¿o qué habéis hecho hasta el momento?
Claro, inicialmente hemos intentado dotarlo de contenido y hemos ido charlando con el obispo acerca de cómo, bueno, de los temas que consideramos importantes, cuáles son aquellas cosas ahora pues con más relevancia, también sus preocupaciones, las nuestras. Hemos ido, bueno, primero asentando un poquito cómo iba a funcionar, también haciéndonos presentes en algunos otros órganos a nivel diocesano. Y bueno, la verdad es que por ahora el camino está siendo bonito. No sé si este curso, después de este encuentro, vamos a comenzar a hacer algunas otras actividades o a reflexionar sobre otros asuntos, pero por ahora lo que hemos ido ha sido asentándonos un poco y centrando cuál va a ser el papel de este consejo.
Celia, tú continúas vinculada, sigues siendo la responsable, presidenta, coordinadora, no sé cómo decirlo mejor, del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, ¿verdad?
Sí, eso es, sí, la presidenta actualmente uh-huh. a nivel nacional del movimiento.
Uh-huh. Supongo que estos órganos consultivos son también una buena plataforma para hacer llegar esas reivindicaciones, esas peticiones. No sé si has tenido ya ocasión, oportunidad, tienes intención en la Asamblea de llevarlo, de contar algo, de expresar vuestras inquietudes desde este movimiento tan concreto, tan particular y que además está cobrando mucha fuerza, no solo dentro de la Iglesia, sino que ya es una reivindicación social, ¿no? Lo rural.
Sí, claro. Al final forma parte de uno ya, más allá de ser la presidenta como tal y tener esa función, ¿no?, la de representar el movimiento, ya forma parte de uno. Entonces, allá a donde me llaman, siempre va a estar presente el tema rural, jóvenes, reivindicar cuáles son reivindicar cuál es el sentir de los jóvenes en el mundo rural, acercarnos un poco también a nuevas formas, nuevos métodos, nuevas pedagogías, dejar un poco al lado algunas cosas del pasado y ir experimentando cosas novedosas o otros métodos simplemente, ¿no? Y claro, allá donde tenemos hueco, donde surge el tema, pues lo vamos reivindicando, por supuesto.
El hecho de que el tema de lo rural esté también en la agenda política, ¿os ayuda o a lo mejor es más un obstáculo que precisamente una ayuda para avanzar en vuestras reivindicaciones, que lo vuestro es mucho anterior a todo lo que vemos ahora en la esfera política, ¿no?
Claro, sí, nosotros ya tenemos una andadura de más de 30 años como movimiento y bueno, anteriormente con otros nombres también, formando parte de Acción Católica, entonces el recorrido es largo. También sentimos que lo hemos hecho bien, porque después de tanto tiempo luchando porque se tenga en cuenta el mundo rural y porque los derechos del mundo rural sean iguales a los de cualquier otro territorio, vemos que nuestro trabajo está empezando a dar frutos. Es verdad que lo político siempre acaba enturbiándolo todo un poco, que nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero que también la vida es política y nos guste más o nos guste menos, hay decisiones que se tienen que tomar dentro del Senado, del Congreso o de los órganos representativos a nivel ciudadano. Entonces, bueno, es un poco de sal y un poco de azúcar, ¿no? Un poco de las uh-huh. dos cosas, ahí estamos.
Uh-huh. Bueno, Celia, pues nada, que disfrutes del consejo, que sirva para algo. Y bueno, el obispo no quiere plantear objetivos ni que decir es que tiene que servir para esto, para esto y para esto. Vamos a dejarnos llevar, guiados por el Espíritu, como dice él, y a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Eso es lo que demuestra que realmente va a ser un encuentro de diálogo y de discernimiento y bueno, que se van a tener en cuenta todas las voces que haya.
Pues a disfrutar y que sea enriquecedor para todas las partes. Un abrazo, Celia.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día. Vamos a continuar en El Espejo con un par de apuntes que pueden ser de tu interés. El primero, Si tienes entre 12 y 17 años, esta información te puede interesar. El Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha organizado una peregrinación a la Iniesta para adolescentes que tengan estas edades, entre 12 y 17, para los días 8 y 9 de octubre. La peregrinación comenzará el día 8 en el Seminario San Atilano, donde los participantes deben de llevar la comida y la cena de ese día y pernoctarían juntos en este espacio, en el seminario. Al día siguiente, el día 9, emprenderán la marcha hasta el pueblo de la Iniesta, donde visitarán la parroquia y pasarán juntos la jornada. El precio de la peregrinación es de 10 euros, que incluye el autobús, el alojamiento, agua y pan. Material necesario para participar en esta peregrinación convivencia: el saco de dormir y la esterilla, toalla y bolsa de aseo, comida y cena para el día 8 y desayuno y comida para el día 9. Además, si estás interesado en participar, no olvides llevar ropa cómoda de cambio. Y otro asunto también importante, otro aviso. Se trata de las jornadas de estudio, la experiencia de Dios a través del arte. Los días 14 y 15 de octubre, en el Seminario de Zamora, la Delegación Diocesana de Enseñanza organiza, junto a la Fundación SM, unas jornadas para descubrir a Dios a través del arte. Se trata de unas jornadas abiertas a profesores, guías turísticos, agentes de pastoral y personas interesadas en la materia. Tienen como objetivo profundizar en la comprensión del lenguaje plástico y reconocer el mensaje cristiano que contiene la obra de arte como recursos para explicar y transmitir los contenidos religiosos de la tradición cristiana. Se desarrollan, como decimos, el viernes 14 de octubre y el sábado 15 de octubre. Si estás interesado, puedes realizar la inscripción en la página web de la diócesis. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
La globalización hace que cualquier acontecimiento que ocurra en el planeta tenga trascendencia hasta en su último rincón. Esto que puede ser una extraordinaria oportunidad para crecer como especie, también está siendo una pesada losa capaz de poner contra las cuerdas a millones de seres humanos. En la guerra de Ucrania, que más bien es la de Rusia, tenemos un ejemplo manifiesto: bajada generalizada del Producto Interior Bruto global, problemas en la cadena de suministros, fuerte aumento de precios de las materias primas, movimientos migratorios jamás conocidos, inseguridad alimentaria para millones de seres humanos, crisis energética y un largo sinfín de consecuencias que ponen incluso en riesgo la paz mundial. Hoy se tambalea todo por un trastornado con insaciable ansia de poder en la esquina del planeta. Y parece que la solución no llegará por vía de las armas. La guerra solo la podrán parar los propios rusos, esos miles de jóvenes que estos días se han alzado contra Putin porque no creen en la guerra, porque no quieren exponer su vida en la trinchera. El fin de esta guerra está en manos de esos rusos de la calle, de sus universitarios, de sus obreros y de cuantos puedan movilizarse y exigir al dictador que olvide sus planes imperialistas. Pero eso puede costarles la vida.
Pues ya ves que el programa de hoy tenía importantes asuntos para destacar, para reflexionar y para profundizar. Por un lado, la coronación de la Virgen de la Soledad, que tendrá lugar el próximo año. El inicio de esta asamblea diocesana, que supone un hito en nuestra diócesis y que marcará el camino que hemos de seguir en el 2022-2023. Y regresamos el domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto para contarte otras cosas importantes que suceden también aquí, en esta iglesia que peregrina en Zamora. Gracias por habernos acompañado en El Espejo. Ahora continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.